Bueno, son las 9:20, seguimos en esta zona de entrevistas acá en Punto de Encuentro. Y es un gusto recibir, o re-recibir, porque ya hicimos una muy interesante entrevista con el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UDELAR, Germán Haller. Buenos días, doctor Haller, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte y una mañana que por ahora va preciosa y esperemos que así siga, ¿no?
Sí, fresquita, pero muy linda, muy luminosa. Bueno. Está como esas cosas, estas cosas desconcertantes de nuestro país, ¿no? Que
sí.
Parece que hace calor.
Inviernos y veranos que van y vienen, ¿no?
Sí. La llamada, yo creo, doctor Haller, la llamada es un poco, bueno, se votó la LUC, en cuanto a lo que refiere a lo penal, a lo jurisprudencial, al accionar policial. Hay un montón de cambios que yo creo que la gente no tiene muy claro. ¿Qué cambió? ¿Qué cosas nuevas se incorporaron al devenir de qué es punible por la ley o no? ¿Qué está permitido? ¿Qué no? En pequeños detalles. Y es un poco lo que quería conversar con usted en el sentido de cómo viene viendo estos últimos debates sobre accionar policial, sobre legítima defensa, y donde los artículos de la LUC han tenido algún aspecto en alguna medida preponderante en algunos dictámenes fiscales y de la justicia también respecto de algunos delincuentes que recibieron algún tipo de pena específica. ¿Cómo viene viendo usted en qué área se aplicó, ¿no? se aplicaron estos nuevos artículos de la LUC?
Sí, bueno, todavía es un poco, es verdad, como tal como vos decís, pero quiero hacer alguna precisión. Todavía hay muchas cosas que no ha quedado del todo clara cómo se van a interpretar. No digo implementar, sino interpretar, porque ajá, las disposiciones de la LUC, varias de ellas presentan inconvenientes precisamente de ese tenor. Ya no es una cuestión ideológica, porque lo ideológico, bueno, la ley ya está. Es decir, yo personalmente, como tú bien sabes, era muy muy contrario a ella, pero ahora es ley. Como soy súbdito de la ley, ahora hay que apegarse a la ley. La discusión sí se podrá mantener incluso en futuro, pensando en reformar o lo que corresponda, ha llegado el momento. Pero hoy la situación es que la ley está vigente. En lo concreto, bueno, hay que ir por rubros ahí. En el caso de la legítima defensa, creo que se mantiene la crítica que se le formulaba en buena medida. Es decir, que no hay un cambio tan radical como la LUC podría decir, y digo parecía porque estaba claro para los intérpretes en buena medida que los cambios eran más de marketing que de fondo. Es decir, el hecho de incrementar lugares de legítima defensa, que no incrementaron mucho porque en términos generales fueron disposiciones, las que establecía el artículo 1 de la LUC, directamente, que ya estaban contempladas o por lo menos ya se asimilaban de esa forma. Así que eso no va a introducir un cambio tan grande. Sí va a introducirlos para, por ejemplo, ámbitos rurales, es decir, de campo, o incluso extendiendo algún tramo, pero por ahora yo no he visto todavía nada muy destaque en ese punto. De todas maneras, hay que aclarar que siempre hubo legítima defensa en esos lugares. Lo que cambia es que se establece una presunción relativa. Eso en cuanto a, dicho de forma muy rápida, vuelo de pájaro sobre el tema de legítima defensa. Hay otros problemas que se pueden plantear con las cuestiones del accionar policial. Creo que algunos casos ya hemos visto, pocos.
Pocos, pero de mucho debate, ¿no?
Y que preocupan, porque si uno piensa, yo qué sé, tomemos un ejemplo que lo conozco nada más que por la prensa, pero que circuló en las redes la filmación escueta, breve, de la señora, la mujer, señora que...
Que robó un chocolate, sí.
En el Punta Garreta Shopping, sí. Que haya hurtado no es tanto lo que a mí me importa, porque es verdad que había una legítima pretensión por parte de los agentes policiales de detener a la persona. Eso es correcto. El proceder que yo vi, ¿no? De repente, hay cosas que no vi. Hablo de lo que vi, no de lo que no vi. Porque lo que yo vi es el video en que ya dos mujeres policías la están procurando detener de una manera pésima desde el punto de vista técnico.
Coincidimos plenamente, yo hablé de eso el otro día acá. El error empieza en las dos mujeres.
Como una bolsa de papas. Una cosa, pobre, yo pienso en las pobres agentes y yo no sé si las conozco, porque di clase en la escuela de policía 15 años, pero no sé si las conozco, pero ellas deben saber que no procedieron bien, ¿no? Sí. No es una crítica a la persona, sino una cuestión profesional. No sé,
ya es posada, además, ya es posada, ¿no?
Patético. Entonces, el proceder de las dos mujeres policías, que no es delictivo para nada, era inadecuado desde el punto de vista técnico. La mujer se resistía, lo cual está mal, no debe hacerlo, es un hecho físico. La mujer se resistía. aparece un funcionario policial, interviene de una manera, yo diría, totalmente desaforada, fuera de tono, ante una mujer esposada y desarmada.
Y en el piso.
Yo llevo muchos años trabajando en esto. Es verdad que antes no se filmaba, entonces cosas iguales o peores no se podían plantear, porque no sabíamos. Pero es un ejemplo estupendo de cómo no hay que actuar. Todo un desastre. Interviene un ciudadano. Pobre hombre, yo qué sé. Este hombre creo que no debió intervenir, pero es insensato pretender endilgarle al individuo que haya delinquido. El hombre lo que hace es actuar en el acierto o cierto error que es discutible. Es decir, no llega así a la mujer. Usted no puede agarrarla. Es de perogrullo que lo que está diciendo el hombre es básicamente correcto.
Sí,
está diciendo al policía, como ciudadano no la democracia, ¿cómo que no puede hablarle al policía? Por supuesto que le puede hablar. Todo ciudadano puede hacerlo, en la medida que sea educado correcto. Después empieza a desmadrar. El policía exhibe una prepotencia llamativa.
Sí.
¿O me equivoco?
No, cabecea.
Sí, no, el primero además que agrede físicamente es el policía, físicamente.
Sí, sí. Claro, la grabación.
Hay que ver el diálogo.
Muy buena.
Claro, el diálogo hay que ver manera y lo que le dice la persona, pero físicamente el brazo es del policía, el primero que estira, ¿no?
Claro, hay cosas que en la grabación no surgen. Claro, yo hablo de lo que a mí me parece claro, es que el policía está absolutamente pasado de tono, completamente fuera de tono. Conozco cientos, miles de policías. La gran mayoría le diría, mire muchacho, usted así va por mal camino.
Incluso, doctor, hay otro policía que lo saca. O sea, queda clara la situación porque hay otro policía que lo saca a ese policía de la escena, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que como pareciendo,
todavía,
estás mal.
Y ahí el hombre, claro, ahí el hombre, el civil, ya no es policía, tiene una reacción que quizás no sea la correcta de enfrentamiento que hace el policía, pero es un enfrentamiento de un policía que lo ha provocado.
Exacto.
Y me parece clarísimo esto. Y esto hay que decirlo, así hemos jugado penal, claramente. No aquí que podemos hablar de otra manera, llamémosle más casual. En un juego parece, mire, ¿quién provocó acá? ¿Provocó el ciudadano? No. ¿Por qué hizo el ciudadano? El ciudadano defiende primero lo que entiende que es un exceso, pero además termina defendiéndose a sí mismo.
Sí, sí. Y a mí comenté acá en la red porque me llamó la atención la defensa acérrima que hizo el sindicato policial y el ministro del Interior, por otro lado.
Bueno, está bien. Yo respeto todo. Hacen su rol. Yo no tengo ningún rol. A ellos hacen su rol. Yo no tengo rol. Si yo digo lo que veo y lo que pienso. No tengo que cumplir un rol. Entonces, bueno, está bien. Yo qué sé, yo entiendo. Tendrán su perspectiva. Yo estoy convencido de una inmensa mayoría de policías y miles de policías que uno ha formado en la Escuela Nacional de Policía no concordarían con lo que se dio. No hablemos de delito, porque yo en el tema de delito, la verdad me parece muy triste tener que definir esto en términos de delito en personas que seguramente están bien inspiradas, pero mal enfocadas.
Doctor, pero con la LUC y los cambios, ¿de alguna manera el agravio a la autoridad y este tipo de situaciones que se dan contra la policía no encuadraría en lo que pasó el otro día?
Bueno, ahí la respuesta es, puede ser, quizás, tal vez, porque lo que pasó el otro día podría haber pasado con LUC y sin LUC, eso me parece que está claro. Pero hay cosas que no sabemos, no estamos en la cabeza de esas personas, no sabemos qué declararon o qué declararán, pero yo no sé si el policía, no lo sé, ignoro, si el policía actuó así, de esa forma exagerada, voluptuosa, innecesaria, con un exceso de violencia hacia la detenida, clarísimamente, y hacia el ciudadano, y además muy prepotente con la gente que parecía estar alrededor, si no me equivoco, ¿no? Es decir, una actitud muy, muy soberbia, excesiva, de un servidor público, ¿eh? Cuidado con esto que estamos en democracia.
Sí.
No nos confundamos con lo que vemos en intervención policial en otros países, incluso en Estados Unidos, donde la policía actúa a veces de una manera de descontrol total. Uruguay no tiene esa historia, salvo los momentos oscuros, ¿no? Es decir, vamos a por las cosas claras en eso. Yo lo que veo es que lo de la LUC puede haber incidido, pero no lo sé, no lo puedo afirmar. Si es que este policía se inspiró en ella, en lo que le han dicho o lo que ha leído, si es que lo ha entendido bien, etcétera, respecto de las supuestas potestades que le da, que son todas relativas, se las da, pero son relativas. Y este es el problema, si pasó así,
la
no
interpretación.
Lo sé, sería el problema que varios, pero yo voy a decir, yo por asumir responsabilidad, dije, creo que te lo dije incluso a vos mismo, Nano, en la entrevista pasada. Creo. Y no me hace gracia acertar. Prefiero equivocarme en estas cosas, ¿eh? Francamente, vos me conocés hace muchos años, Nano. Mi propósito no es el de dar fuelle con estas cosas, sino de respetar nuestra linda democracia.
Sí, sí,
está claro. Ese sería un poco el esquema que yo veo. Yo veo esa problemática. Es verdad que el ciudadano, quizás viéndolo perspectiva, debió solo haber protestado, está bien, nadie le puede cuestionar que proteste. Tiene que estar permitido, y de hecho la LUC establece cosas raras, pero no elimina la protesta. Entonces la protesta puede hacerla. El ciudadano también se pasa de revoluciones, pero nunca se me ocurriría, si yo fuese juez o fiscal, pretender imputarle un delito a esa persona. Jamás se me ocurriría. Y me parece que estamos entrando en una paranoia brutal y criminalizando eventualmente así a ciudadanos que simplemente quieren basarse en un Estado de Derecho.
Sí, o presenciar un operativo bien hecho, porque en definitiva uno exige profesionalismo, ¿no?
Es que la idea que la policía nos va a proteger es correcta, siempre tomando en cuenta si la policía procede bien.
Sí, está claro.
Porque si no genera muchas más dudas que certezas positivas, ¿no? En este caso, creo que tampoco hay que sobredimensionarlo, es decir, este caso tiene el problema, como pasa con muchas cosas hoy día, de que se mediatizan, están en las redes. Cuando digo se mediatizan, no me refiero a los medios, porque los periodistas en definitiva hacen un balance, una crítica, ponderan, cuestionan, pero le ponen un aspecto profesional, le ponen también cierto criterio. En las redes se dispara para cualquier lado, yo no estoy en eso, pero los comentarios que me han llegado y todos, que la gente pide ese que maten, sí, sí, poco menos que a esa señora que sí estaba siendo detenida, que la piche, que no sé. Yo que sé la historia de vida de esa mujer, no tengo ni que defenderla, pero tampoco me parece que el tema revista la dimensión que se le ha dado, en el sentido de como si fuese una cuestión de vida o muerte esa detención. La mujer se la detenía correctamente, se desacata, se le controla, esto no tiene que buscar pasado. No se me ocurre que para detener a esa persona se necesitasen 4 policías.
Sí.
Empezamos por ahí.
Bastaban con las 2 mujeres que estaban ahí, que no pudieron hacerlo.
Con una sobraba. Con una ya alcanzaba. Digo, sobraba menos de una, no se puede. Entonces, con una ya estaba de sobra. Todo el resto va en déficit. Es en déficit, que van a hacer un procedimiento. ¿Qué mundo es este? Me imagino que mientras pasaba esto andaban otros correteando por los tejados de Punta Carreta, robando, ¿no? Claro, es una caricatura lo que digo, ¿no? Pero es un poco así. Cuidado con no hacer excesivamente fachada de las cosas. Es una exhibición y alarde de esa pseudopotencia que, por supuesto, que doy por descartado que no está en el criterio que pretenden ni autoridades ni nada. Pero es lo que puede interpretar mal un policía que no está adecuadamente educado.
Está claro.
Como creo que es el caso de estos 3 funcionarios que vimos en la filmación.
Doctor, usted señaló que algunos cambios en la LUC tienen que ver o pueden afectar la situación de el interior del país y muchos casos de abigeato en donde el propietario de una vivienda de alguna manera se defiende ante el ataque que llega de personas que ingresan a su establecimiento. El otro día tuvimos al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, hablando sobre el tema de la tenencia de armas, ¿no? Y una especie de flexibilización del decreto reglamentario sobre la posibilidad de tenencia de armas que puedan tener estos propietarios. ¿Cómo influye todo esto en las situaciones de violencia que se están dando en el interior?
Bueno, el delito de abigeato es un delito que tiene una historia, bueno, apasionante desde el punto de vista no solo científico, histórico, etcétera, porque no nace como una conducta de gran destrucción, sino como un acto casi que al borde de la solidaridad dentro del campo con el individuo que carneaba un animal, no tenía para alimentarse, no digo que estuviese famélico, pero no tenía que alimentarse, carneaba el animal, obviamente en una vaquillona, ¿no? Claro. Y luego dejaba el cuero en un alambrado o pendiente colgado en una rama o lo que sea para que quedase claro que lo que había querido era alimentarse. Bueno, por supuesto que eso deriva en un delito, que es una conducta criminal, rechazable, pero digamos, ese es el origen de la figura que hoy llamamos así, sin perjuicio de que toda la vida hubo cuatreros, ¿no? Pero de todas maneras, hoy día es cierto que el delito de abigeato, pese a que se legisló hace años, si no recuerdo mal, fue en la administración de Valle, que creó la figura de esta, creo que fue la de Valle, sí, que se creó la figura de abigeato que tenemos, que no es una buena construcción jurídica, o sea, problemas en sí, se plantea como un homicidio, el que con intención de matar viene muerto, ¿no? Como si fuese un homicidio, una cosa fuera de tono, pero bueno, y enuncia un montón de animales, incluso algunos que no están en la fauna uruguaya, se crea todo eso, y es verdad que se había disparado el abigeato, y ha seguido en aumento, y hasta donde sé, con oscilaciones, sigue aumentando. Entonces, por supuesto que hay que tomar actividades y llevar a cabo, como en su momento fue la BEPRA y tantas otras que trabajaron muchísimo en esos temas. Hay que trabajar mucho en la parte preventiva, en la parte de vigilancia. Hoy es fundamental el tema de los drones, por ejemplo, mucho más que un arma. Es mucho más importante porque ya no es entonces el hurto de una oveja o de un cordero. Ya se trata ahora de majadas o de grupos grandes que desequilibran la economía de cualquier productor, y eso lo entiendo perfectamente. Quien esté molesto y preocupado por eso tiene razón, tiene razón. Ahora, yo creo que la verdadera medida a adoptar no es tanto armar a las personas que están en el ámbito rural, que dicho de paso tradicionalmente ha habido una larga historia de que muchos están armados. No creo que haya cambiado. Así que yo no creo que se trate de alivianar la tenencia, posesión de armas. Creo que más bien se trata de preparar toda la parte técnica. Hoy tenemos sistemas de GPS para rastrear animales. Tenemos esos brutales, es un mecanismo estupendo. Tenemos drones, sistemas de vigilancia de todo tipo. Yo creo que hay que motivar por ahí, fomentar que esos productores puedan adquirir con verdadero subsidio ese tipo de productos. Ahí hay una política preventiva que es más beneficiosa que la propia vigilancia, porque la vigilancia física, digamos, de patrullas a nivel policial, etcétera, es relativa, porque no pueden cubrir mucho. Por más eficientes que puedan ser los funcionarios, está muy limitado. Hoy día tiene que, más allá de tener buenos vehículos, camionetas todoterreno, etcétera, pero tienen además que tener ese sistema operativo, que no digo que no exista, pero hay que potenciarlo muchísimo más. Tendríamos que estar al borde de poder rastrear, si no el 100% de animales, un altísimo porcentaje de los animales, porque eso desmotiva también al que va a ser el delito de vigeato. Es decir, le reduce las posibilidades. En criminología está muy claro, eso es eliminar de la mente del criminal el objeto del delito, porque nosotros no vamos a eliminar al criminal, deriva, cambia de rubro. Entonces eso es relativo, lo que sí, y atrapamos a unos, pero no aparecen otros. Lo que tenemos que hacer es remover de su mente el objeto de modo tal que no le resulte beneficioso, es decir, dificultades para acceder al producto a hurtar, en este caso serían los animales, o directamente hacer que no le reditúe. Lo de que no le reditúe no parece muy fácil, porque hay un negocio espurio allí, pero sí poder manejarse con criterios, por ejemplo, de que sea mucho más dificultoso hacerse ese ganado. Y para mí me parece que precisamente los dispositivos electrónicos y los sistemas de drones y los sistemas de vigilancia con cámaras, si fuesen apoyados por el Estado, pero apoyados de verdad, es decir, poco menos que dárselo a un precio casi simbólico, tendríamos un gran beneficio y podríamos destinar mucho mejor las fuerzas policiales a la vigilancia de eso, y no como ahora que andan como pueden enloquecidos corriendo detrás, sí, haciendo magnífica tarea pero insuficiente.
Me lleva de la mano otro delito, doctor, que es un poco a lo que el ministro de Interior actual le declaró la guerra, y para lo cual está una nueva dirección de inteligencia en presidencia, con la palabra secreto que genera un poco de temor, que es el narcotráfico y el crimen organizado.
¿Eh? No quiero secretos en democracia. No importa que tenga que decir, los secretos en democracia no tiene que haber, por concepto. Eso como primer punto. El tema del narcotráfico es un tema delicado. La declaración a las guerras es histórica, es más vieja de la casi candela a pie. La primera conocida que tenemos es la que hizo Richard Nixon en 1972.
¿Y la perdió?
La repitió. No, nadie la ganó. El primer error es declarar la guerra. No hay que declarar una guerra que está perdida. Y además no es una guerra.
Claro.
Yo entiendo el concepto que dice el señor ministro, porque lo han repetido, reitero, presidentes de muchos países. Todos se han equivocado. Pero todos se han equivocado y casi todos lo han reconocido con el tiempo. Es decir, cuando ya te vas peinando canas o ya no hay más pelos que peinar, te van dando cuenta de que fue un error. Sí. Nixon lo hizo, la reafirmó Gerald Ford, el presidente que sustituyó a Richard Nixon, la quedó también. Luego la siguió. Carter menguó. Carter ahí fue más moderado, mucho más cauto. Aparecería Ronald Reagan nuevamente en 1980-82, por ahí. Declara nuevamente la guerra a las drogas, la perdió inmensamente. Y así se fue repitiendo, la recicló George Bush, sobre todo George Bush, hijo más que padre, más el hijo que el padre, también la perdió. El tema con las drogas es muy complicado, porque declarar la guerra supone establecer dos bandos. cual si no hubiese personas adictas en los sectores más elevados de la sociedad, más poderosos en lo económico, cual si no hubiese personas que consumen esas drogas prohibidas en el deporte, en la política, en la economía, ¿en qué rubro no? ¿En qué rubro no hay que se parece de eso, de personas adultas y que estén circulando? No digo que todo el mundo se drogue.
No, pero comprando, ¿no? Claro, habilitando él.
Por lo tanto, el narcotráfico no solo llega a los sectores más bajos de la sociedad, más ocultos, oscuros, no, llega a todos los ámbitos, llega a los barrios más distinguidos, están las fiestas más importantes. Es decir, por supuesto que el tema de la droga hay que verlo como un fenómeno preocupante, grave, doloroso, triste, ese problema de adicción, de cualquiera de esas sustancias, de las ilícitas y de muchas de las lícitas. Pero declarar la guerra significa entonces como que el enemigo hay que definirlo. ¿Y quién es el enemigo? Bueno, en una casa el enemigo será el hijo respecto del padre, por ejemplo. Lo ponemos así, hacemos así el combate. Porque el hijo se drogue y el padre quiere que el chico no se drogue. Entonces, si
o al revés.
En términos, por supuesto, lo que pasa es que como mucha gente lo lleva por quise, prefiero decirlo así, pero por supuesto, y el abuelo no. Los abuelos de nuestras edades ya no, tampoco. Entonces, así que vamos a poner las cosas en ese sentido.
Aler, ¿y cómo ve los allanamientos nocturnos y esa propuesta que se está generando?
No los veo. No los veo porque por ahora no van caminando, por ahora no. Seguimos aguantando, estoicos ahí, no vamos a ver cuánto dura. Hay que modificar la Constitución. Yo soy totalmente contrario al allanamiento nocturno por un montón de razones.
O sea, en un plebiscito vota en contra. Usted, si va a un plebiscito, vota en contra.
Ya lo voté en contra. Yo ya voté. ¿Usted no votó?
El voto secreto.
No, yo no. Pero el voto es secreto y yo no lo estoy pidiendo.
Esta vez va solo, por eso le pregunto.
Ella sabe lo que le pregunté. Yo pensé si votó, no le pregunté qué votó.
Claro, sí, todos votamos, pero esta vez va solo, ¿no? Porque se dice que estaba incluido en otro proyecto, que había varios artículos, pero esta vez iría solo.
Unos perdieron, otros ganaron. ¿Quién ganó? A la larga nadie ganó, todos perdimos en ese plebiscito. ¿Por qué? Porque dividimos a la sociedad casi en dos bandos al borde de parejos. Yo voté en contra, pero no me considero ganancioso y además no me parece bueno fanfarronear con eso. Así que no, es muy poca la diferencia. Entonces muestra una sociedad totalmente partida en la que se votaron varias cosas. Y si esto se separa, como usted bien dice, puede dar un resultado distinto. Distinto puede ser que se acepte y se pretende imponer en la Constitución la modificación de estableciendo el allanamiento nocturno, o distinto puede ser que se marque más todavía la flecha. Eso ahora, no sé, me parece todavía un poco prematuro. Pero yo qué sé, puede ser que sea. Ojalá Uruguay mantenga la línea histórica que ha tenido y que no se pliegue a una inmensa mayoría que hay en el mundo, pero que, digámoslo también de forma nítida, no está funcionando bien. Y Estados Unidos, por ejemplo, país que ha sido siempre muy de allanamiento nocturno, en la práctica no lo efectúa demasiado, quiero aclarar, son reticentes. En la práctica, con el sistema autorizado, y de hecho cuando lo aplican, porcentualmente son los ámbitos en los que peores resultados obtienen. Esto es más cantidad de muertes, tanto de delincuentes como de policías, problema de fuego amigo, ¿no? Uh-huh. Es policía que por error mata a su compañero, porque aunque utilicen adminículos para ver mejor, etcétera, nunca es lo mismo. Y se generan problemas. En fin, el delincuente, digo delincuente para no pensar en la persona inocente que le allanan mal su casa. El delincuente que le allanan en la casa de noche está muchísimo más proclive a defenderse con armas y enfrentar que se efectúe de día. La explicación que le da un psicólogo, yo no mucho por qué dar. Pero es muy simple, es así, empíricamente es así, eso no lo discute nadie.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno,
yo que sé, por la regla del allanamiento nocturno. Y bueno, si a la gente lo hace feliz, que lo hagan. Eso sí, que después también carguen unas consecuencias.
Clarísimo.
Hay que comprar el combo completo.
Bueno, no hay nada mejor que llamar al director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad para entender o tratar de ver esto con claridad y con equilibrio. Así que por eso le agradecemos.
Bueno, no considero ser una persona que necesariamente diga ni lo mejor ni lo cierto. Yo lo que sí soy, tengo claras mis ideas y convicciones. El resto, si es por errores, muchísimos.
Sí, pero ayuda a mirar, Aler. Por eso lo llamamos. Ayuda a mirar con otra conciencia. Ayuda a comprender las cosas que no vemos a simple vista, las cosas que no están en las redes, las cosas que a veces los periodistas no podemos en el fárrago de noticias señalar. Por eso fue la llamada y por eso el agradecimiento.
Muchísimas gracias a vos.
Tenga un buen día, doctor Aller. Gracias.
Igualmente. Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien. Gracias.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.